Bueno, estamos ya a 31 de diciembre y en los últimos días hemos aprovechado para hacer un repaso de los grandes asuntos que tenemos pendientes de cara a 2025. Hemos tratado el problema de la vivienda, el reto de la transición energética, polémicas como el conflicto entre el gobierno y el Poder Judicial, pero este último día del año queremos elevarnos un poco más y mirar al futuro. Queremos subirnos a los hombros de la ciencia y vislumbrar qué retos y qué objetivos tenemos a futuro. Yo no sé, por ejemplo, si usted se ha preguntado alguna vez qué es el cerebro humano o cómo está hecho ese órgano de poco más de un kilo de peso que tenemos metido en la cabeza, pero estamos hablando de una maravilla de la naturaleza absolutamente extraordinaria. Para que se hagan una idea, hay más tipos de células solo en el cerebro que en el resto del cuerpo. Y en ese cerebro tenemos unos 100.000 millones de neuronas y cada una está conectada con otras 100.000. Dicho de otra manera, nuestra cabeza es como tres veces todo el Internet que hay en la Tierra. Si lo piensas así, la verdad es que es apabullante. Claro, es tan complejo lo que tenemos ahí dentro, en la cocorota, que un español universal como Santiago Ramón y Cajal llegó a calificar esas redes neuronales como las selvas impenetrables. Para que un español, que hemos dejado huella en la humanidad por ahí a base de explorar las selvas más hostiles, dijera que en la selva del cerebro no hay manera de entrar, ya tiene que ser tremenda. Bueno, pues andando el tiempo, otro español se ha planteado el reto de adentrarse en esa selva del cerebro para desentrañar sus secretos y abrir todo un abanico de posibilidades para la ciencia. Avances que irían desde la salud, pasando por la economía y acabando incluso, dicen, por una revolución cultural. Estoy hablando de Rafael Yuste, que es posiblemente el neurocientífico español más reconocido en el mundo, hasta el punto de que es el director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y ideólogo del proyecto Brain, un proyecto financiado por Estados Unidos desde 2011. El señor Yuste mandó una propuesta a Barack Obama y le dijo, de igual manera que los científicos están mapeando el genoma humano para descifrar todos los secretos del ADN, deberíamos tratar de mapear algo incluso más complejo, pero con una potencialidad tremenda como es el cerebro. Bueno, pues resulta que Obama le compró la idea y desde 2013 están en ello. Y aquí la buena noticia es que España, ese país con tanta capacidad para formar a buenos científicos como para luego desaprovecharlos, ha tenido a bien poner en marcha, se anunció la semana pasada, el Centro Nacional de Neurotecnología, en el que se han implicado la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central. Y la buena noticia es que el señor Yuste, junto a otros científicos españoles de prestigio como José Carmena y Álvaro Pascual Leone, han tenido a bien, a su vez, diseñar el programa de investigación de ese centro español. Para entender qué se está cociendo en el ámbito de la investigación, qué enorme revolución está en marcha con el conocimiento profundo de nuestro cerebro y qué papel puede jugar ese centro creado ahora en España, tengo el placer y el privilegio de poder charlar durante unos minutos con el propio Rafael Yuste. Señor Yuste, muy buenos días.
Buenos días y feliz año a todos.
Feliz año. Bueno, tengo mucho interés en hablar con usted y en entender cómo va a funcionar ese Centro Nacional de Neurotecnología y qué puede aportar, pero, no sé, para hacérselo más pedagógico al oyente, si le parece, empezamos un poco por el principio y luego ya acabamos desembocando en el proyecto español. Como decíamos, en 2011 usted le propuso a la Administración Obama hacer un proyecto como el genoma humano, centrado en el cerebro, ¿no? Para mapear ese órgano y saber un poco cómo qué es lo que hay dentro y cómo funciona. Tener un mapa del cerebro es muy complicado y creo que usted dijo hace cosa de un año que todavía no teníamos ni siquiera un borrador. 12 meses después de aquello que yo le leí, ¿hemos hecho avances o cómo está ese mapa de la selva de las neuronas?
Sí, pues esto va avanzando por muchos frentes a la vez. Como dices, bien liderado por Estados Unidos por el proyecto de Obama, ¿no? Que es un proyecto a 15 años, y que involucra actualmente a 550 laboratorios en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, esto es como una máquina que genera nuevos métodos. O sea, estamos hablando de neurotecnología, estos son métodos y dispositivos para hacer dos cosas, para medir la actividad del cerebro, mapearla, ¿no?, o para cambiarla, para poder ayudar a los pacientes, ¿no? Entonces, se está avanzando, como digo, muchos frentes. Por ejemplo, una cosa que ha ocurrido recientemente es que se ha mapeado todas las conexiones del cerebro de la mosca de la fruta, que es un insecto que es utilizado desde hace ya más de un siglo en laboratorios en neurobiología y en biología como un modelo experimental. Entonces vamos avanzando poco a poco, igual que ocurrió con el genoma humano, que empezaron con animales muy simples y fueron subiendo hasta poder mapear todo el genoma de las personas. Pues lo mismo con el proyecto de el Brain de Estados Unidos.
En esa selva surgen los pensamientos, la memoria, la imaginación, nuestro carácter. ¿Tenemos una idea a día de hoy de cómo surge de todas esas conexiones lo que somos, lo que en definitiva nos hace humanos?
Hay muchas teorías, pero no hay todavía una teoría aceptada, general, que explique el problema fundamental de la neurociencia, que es cómo de la actividad neuronal de esas selvas impenetrables de las que estabas hablando surge la mente humana, ¿no? Cómo surge un pensamiento de la actividad de las neuronas. Y esto es una pregunta todavía que no se ha dado respuesta, aunque hay mucha gente involucrándose en ello, incluido nuestro propio laboratorio. Entonces, estamos explorando distintos caminos por estas selvas, ¿no?, para poder descifrar una pregunta que no solamente es central para la neurociencia, es central para la humanidad, ¿no? Porque nosotros somos una especie, los seres humanos, que nos definimos a nosotros mismos por nuestras capacidades mentales y cognitivas, ¿no? Entonces, si podemos entender cómo surge esto desde la actividad cerebral, nos podremos entender por dentro a nosotros mismos por primera vez, ¿no? Será una cosa importantísima para la historia de la humanidad, para la cultura. Yo lo comparo a la culminación del humanismo, ¿no? Entender la pregunta central del humanismo, ¿qué es un ser humano, ¿no? Esa es la pregunta que llevamos con ella, pues,
desde el Renacimiento, años, incluso antes, sí, pero en el Renacimiento
antes,
especialmente,
antes,
¿no? Especialmente desde esa época, sí, hubo un especial interés, pero efectivamente se remonta a la, sí, noche de los tiempos.
Pues tú imagínate que nos metemos dentro, en las selvas estas de Cajal, y decimos, esto es un ser humano. Así surge la mente humana, nuestros pensamientos, nuestras memorias, nuestra personalidad, las emociones, todo lo que somos, ¿no? Entonces será un momento como encender la luz en una habitación oscura, ¿no? Y de repente conocernos a nosotros mismos por primera vez, yo diría, ¿no? Sería como una especie de vuelta al origen de la humanidad, ¿no?
Uh-huh. Una de las claves para entender la necesidad de la neurociencia es que nos falta la tecnología para navegar por el cerebro y entenderlo, como,
sí,
dice usted. ¿De qué tecnología,
sí,
estaríamos hablando?
Sí, eso es exactamente el problema central, ¿no? Y llevamos los neurobiólogos pues más de un siglo. Por cierto, te quiero agradecer por la presentación que has hecho, pero quiero recordar a los oyentes que yo soy solamente uno más de una red de neurobiólogos,
uh-huh,
que se extiende no solo por España, sino por todo el mundo, y se extiende por el espacio y por el tiempo. Somos trabajando codo con codo, llevamos un siglo, decenas de miles de personas, ¿no?, intentándole, dando con el pico a pala a esta red, ¿no?, para iluminar un poco los principios fundamentales.
Bueno,
Entonces,
la ciencia funciona con ese conocimiento acumulativo siempre.
Exacto. Si soy algo, soy un poco un portavoz de esta red ahora mismo, ¿no? Pero que sepa la gente que no lo llevo yo todo, que somos aquí, trabajamos en grupo, ¿no? Entonces, resulta que el problema fundamental es de técnicas, ¿no? La ciencia avanza a golpe de técnica, aunque no se suele decir esto no es muy conocido, no se dice mucho en público, pero los grandes avances de la ciencia son siempre liderados por gente que se le inventa una técnica nueva, un microscopio nuevo, una manera nueva de sintetizar un compuesto químico, ¿no? Un algoritmo nuevo estadístico. Todas estas cosas es lo que de verdad avanza la ciencia. Los neurobiólogos, pues llevamos ya un siglo intentando dando con el pico y pala a esta red, a estas selvas, y resulta que los picos y palas que tenemos no serán muy buenos, ¿no? Entonces, esa fue la propuesta que le hicimos a Waman. Yo con unos compañeros dijimos, oye, esto es un desastre. Aquí, como no mejoremos las técnicas que utilizamos para mapear, para ver la actividad cerebral y poder controlarla, pues vamos a seguir dando vueltas sin parar, ¿no? Entonces ahí es cuando Obama se involucró a fondo y dijo, hay que dar un empujón a la neurociencia, porque el argumento que hizo la administración de Obama es, oye, no tienes, es una vergüenza que la humanidad pueda mandar un hombre a la luna, una persona a la luna, ¿no?, y no podamos acabar con la esquizofrenia, por ejemplo, con todas las lacras de las enfermedades mentales y neurológicas, ¿no? Y nos dijeron, ¿qué necesitáis? Y dijimos, necesitamos nuevas técnicas, necesitamos técnicas eléctricas, moleculares, acústicas, magnéticas, ópticas, de todo tipo, de inteligencia artificial. Hay que desarrollar nuevas técnicas, y eso es exactamente lo que lleva ocurriendo en Estados Unidos con el proyecto Brain durante una década, y esto ha empezado también a generar proyectos similares en otros países del mundo, en China, Japón, Australia, Corea, Canadá, Israel, y ahora toda esta carrera se incorpora por fin España.
Una cosa que yo creo que puede estar ayudando es la llegada de la inteligencia artificial, con la que ustedes no contaban cuando pusieron esto en marcha, y además la inteligencia artificial cuando tenga la palanca de la computación cuántica, que eso se habla poco, pero también es una cosa, aunque esté un poco en pañales, dicen que cuando se junte inteligencia artificial con ordenador cuántico, ahí va a haber un salto muy importante.
Bueno, yo sinceramente, o sea, no puedo comentar sobre la computación cuántica, no soy experto y yo como buen científico solo debo hablar de las cosas que sé, pero lo que sí te digo es que la inteligencia artificial nos pilló un poco por sorpresa, porque hay un tipo de inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa, ¿no?, que ha permitido en los últimos 2 años descifrar, por ejemplo, patrones de actividad cerebral que yo sinceramente pensaba no se podían descifrar, ¿no? Entonces, esto, la unión de neurotecnología, estos dispositivos de los que estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, eléctricos, o las chips cerebrales, o los cascos de electroencefalograma, combinando esto con algoritmos de inteligencia artificial generativa, ¿no?, pues hay una sinergia brutal. Y yo creo que esto es el camino del futuro. Bueno, ya se lo habíamos propuesto a Obama, que había que desarrollar técnicas también de inteligencia artificial y de computación. Pero ahora está más claro que nunca. Hay que desarrollar estas técnicas, mezclarlas con la neurotecnología para poder por fin conquistar estas selvas impenetrables y enterarnos por fin de cómo funciona el cerebro y utilizar esa información inmediatamente para ayudar a los pacientes.
Pues, ¿no? Pues bien está que la inteligencia artificial esté ya a día de hoy ayudando en los laboratorios. Lo acaba de apuntar usted. Todo esto puede ser muy interesante y la gente lo puede entender de forma clara en su día a día si entendemos que estamos hablando de ayudar a curar enfermedades como el ELA, el Parkinson, el Alzheimer o lesiones medulares, ¿no?
Eso es. Yo me formé como médico, yo salí de aquí, de Madrid, de la Autónoma, de la Fundación Jiménez Díaz, del hospital, ¿no? Y aunque llevo toda mi vida haciendo investigación básica, nunca se me ha olvidado, ¿no?, la motivación inicial y urgente de ayudar a toda esta población de pacientes que, como vamos, seguro que todos los oyentes tienen algún familiar o amigo que sufra de alguna enfermedad neurológica o psiquiátrica, ¿no? Te estoy hablando desde el Alzheimer, el Parkinson, la ELA, hasta enfermedades ya mentales como la depresión, la esquizofrenia, ¿no?, ansiedad. Sinceramente, es un desastre, es la esquina negra de la medicina, la única parte del cuerpo que no hemos podido conquistar como médicos, ¿no? Porque no entendemos cómo funciona la máquina, pues no podemos arreglarla, ¿no? Entonces, a pesar del esfuerzo heroico de mis colegas en la clínica, neurólogos y psiquiatras, pues tienen las manos atadas a la espalda, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es poderles explicar desde el punto de vista biológico y científico cómo funciona el órgano, ¿no?, lo que llamamos los médicos la fisiología del órgano, el funcionamiento normal del órgano. Para una vez que entendamos eso, podemos entender cómo se altera en todas estas enfermedades y ir ya a la raíz del problema, a curarlas, ¿no?
Bueno, pues sabiendo todo esto, teniendo este contexto, llegamos al punto al que yo quería llegar al principio. Llega Rafael Yuste y con otra serie de científicos, como él dice, y se ofrecen para crear un Centro Nacional de Neurotecnología en España. Ese centro español, ¿a qué se va a dedicar? ¿Va a hacer algo que sea más o menos lo mismo que se hace en Estados Unidos, pero con otro enfoque? ¿Se va a centrar en vías de investigación complementarias? ¿El Centro Español qué papel va a jugar en toda esa red de centros internacionales?
Bueno, esta es una inversión histórica en la ciencia de España. Es una buena noticia para España, como los Reyes Magos que han llegado pronto, ¿no? Y va a ser el primer instituto mundial enfocado en desarrollar neurotecnología. El enfoque es desarrollar estos métodos, tanto de neurotecnología como de inteligencia artificial, y juntarlos, ¿no? Entonces, va a haber 4 pilares. Esto se hace, esta generación de métodos, tanto experimentales como computacionales, ¿no?, se hace por 4 razones, ¿no? Para investigar, ¿no?, científicamente cómo funciona el cerebro humano, poder entenderlo por fin, ¿no? el segundo pilar para la clínica, ¿no? Para poder estudiar estas enfermedades y desarrollar nuevas terapias para estas enfermedades. El tercer pilar es el emprendimiento, ¿no? Desarrollar métodos que permitan generar riqueza, ¿no? Y poner en valor económico, ¿no? Y poder crear empleo y desarrollar la economía española, ¿no? Desde el punto de vista de una tecnología nueva. Y el último pilar, quizá importantísimo, es desarrollar reglas éticas y de derechos humanos que protejan a la población del potencial mal uso de estas tecnologías. Porque como estamos hablando de la esencia del ser humano, hay montones de repercusiones éticas y sociales, ¿no? Porque descifrar la actividad... yo lo explico de una manera muy simple, ¿no? Si el cerebro genera toda la actividad mental y cognitiva de los humanos, es una cosa que está clarísima ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, si tú tienes técnicas que te permiten mapear y alterar la actividad cerebral, pues por regla de tres, las mismas técnicas te van a permitir mapear y alterar la actividad mental, ¿no? Y esto es importantísimo en pacientes que tengan un problema de, por ejemplo, con cognitivo o mental, ¿no? Para ayudarles. Pero también, claro, evidentemente, las mismas técnicas son neutras, se pueden utilizar en un paciente o en una persona.
Eso normal. Que está usted entonces, diciendo es interesantísimo porque, claro, se plantean problemas éticos que pueden generar estos avances, ¿no? Si el cerebro efectivamente es el que genera lo que pensamos o lo que sentimos, puede llegar el día que podamos modificar lo que sienta o piense una persona. Sí. Incluso más allá, dicen que en el futuro más lejano, esto ya es más complicado, llegar a tener incluso acceso a lo que piensa una persona. Hay gente que incluso no descarta esto. Y hay cosas como la modificación del comportamiento, si esto no es así, usted me corrige, que ya lo han hecho ustedes con animales. Con ratones ya han podido modificar el comportamiento de un animal.
Sí. Sí, esto no es ciencia ficción, ya se ha hecho con animales. De hecho, precisamente fue nuestro laboratorio hace 10 años, utilizando neurotecnología óptica con láseres, que es muy potente, ¿no? Que la habíamos desarrollado nosotros mismos. Es, de hecho, mi especialidad, es la neurotecnología óptica. Pues pudimos descifrar la actividad cerebral de la parte del cerebro del ratón que tiene que ver con la visión, ¿no? Y pudimos modificarla, ¿no? Hasta tal punto que le pudimos... hacer creer al ratón que estaba viendo algo que no estaba viendo, ¿no? O sea, en realidad lo que hicimos es tomar control. Es como te metes dentro de la habitación, ¿no? Podemos entrar por fin por el otro lado y decir, ahora tenemos el control, coger el toro por los cuernos. Podemos hacerle el ratón que vea una cosa u otra a base de modificar la actividad cerebral, ¿no? Sin que estuviese viendo nada. Y esa, bueno, desde el punto de vista científico y médico, pues felices, ¿no? Porque decimos, mira, por fin hemos entrado en descifrar la actividad de la corteza del cerebro. Esto nos puede ayudar a entender cómo funciona el cerebro y podemos, pues, entender, por ejemplo, las alucinaciones que tienen los esquizofrénicos, que es pues lo que le hacíamos al ratón es generarle una alucinación, ¿no? Pero esa noche no dormí, ¿no? Porque, claro, me vino a la cabeza, yo, pero bueno, escucha, Rafa, estas cosas que se hacen hoy en un ratón se pueden hacer mañana en un humano. Y tuve como lo que llamo un momento Oppenheimer, ¿no? Como en la película de Oppenheimer, cuando Oppenheimer de repente ve el primer reactor nuclear y ves cómo le cambia la cara. Y esa noche, pues mirando al techo, digo, vaya la que vamos a armar. Y no dormí porque la responsabilidad de ser... de empujar a la humanidad en una dirección desarrollando unas técnicas que pueden tener un uso que no sea exactamente benéfico.
Claro, entonces, esto nos lleva si no estoy equivocado, a que la actividad cerebral humana deberá acabar siendo un derecho humano básico como cualquier otro. Es decir, no se metan ustedes en mi cerebro si yo no quiero.
Sí, eso es exactamente fue nuestra conclusión. Yo desde eso el experimento este, mi momento Oppenheimer ocurrió hace 10 años, ¿no? En el 2014, y desde entonces me empecé a involucrar a fondo en un tema en el cual yo nunca había trabajado, porque yo siempre he sido médico y investigador, y de repente me metí derecho a hablar con gente, expertos que conocían cuestiones de ética, de derecho, de regulación de tecnología, y llegamos a la conclusión en el año 17 que es un problema de derechos humanos, y propusimos en una reunión que organizamos en la Columbia, allí en Nueva York, donde 25 expertos que vinieron de todos los proyectos del cerebro de todo el mundo, todos estos los que hemos hablado antes, y expertos que venían del mundo de las leyes, de las juristas, de la ética, y por supuesto expertos de la ciencia y la tecnología, llegamos a la conclusión que necesitamos nuevos derechos humanos, lo que llamamos neuroderechos, para proteger la actividad cerebral de una manera explícita, ¿no? Porque los derechos humanos, las reglas que hay en el mundo actualmente, pues, hombre, hay protección de ciertas de las, no sé, de la actividad de las personas, y pero tenemos, necesitamos algo mucho más concreto, porque la tecnología va por delante de las leyes, ¿no? Entonces, desde entonces, pues, me he involucrado a fondo, y pues un gran porcentaje de mi tiempo lo dedico a, de una manera también sin cobrar, desinteresada, ¿no?, en hacer campaña para la protección de los derechos neuronales de las personas, ¿no?
Y precisamente, esto, precisamente porque usted sabe mejor que nadie de lo que estamos hablando y lo que se nos viene, ¿no?
Sí, es la responsabilidad. Los científicos tenemos la responsabilidad, o sea, no estamos ahí haciendo nuestras cosas aislados de la sociedad, ¿no? Nosotros tenemos la suerte y el privilegio de que la sociedad nos apoya para poder trabajar en lo que nos apasiona, ¿no? Pero a la vez, con ese privilegio de que recibimos dinero en la sociedad, de becas y proyectos, y nos pagan el sueldo y llegamos a fin de mes, tenemos la responsabilidad de que, oye, si hay algo importante que tiene que ver con la sociedad, pues tienes que ser el primero tú, como el ejemplo de Oppenheimer, ¿no? Tienes que estar tú delante de los parlamentos, hablando a los representantes de la ciudadanía, decir, señores, mire lo que viene por ahí, tenemos que hacer esto para evitar males mayores.
Entonces, males mayores, efectivamente. Pues Rafael, y usted, por cierto, tiene usted un libro muy interesante que yo recomiendo encarecidamente, llamado El cerebro, el teatro del mundo, en el que usted defiende que nuestro cerebro crea una realidad que es nuestra realidad, cada uno la suya, y eso explicaría, pues, por ejemplo, el sesgo cognitivo, o que dos personas puedan ver en un mismo hecho pues dos versiones completamente diferentes. Y ya sabemos que la propaganda, las redes sociales, modifican el comportamiento de la gente desde fuera. Pues con lo que se viene ahora, accediendo al cerebro de alguien por la puerta de atrás de la habitación, como dice usted, pues con mayor razón. Mi última pregunta es, sabiendo usted todo lo que sabe y lo que se puede venir encima, ¿es usted razonablemente optimista sobre el futuro?
Sí, yo soy súper optimista. Yo creo, primero, tenemos la necesidad urgente de desarrollar neurotecnología. ¿Por qué? Por los pacientes. O sea, los pacientes te miran a los ojos y dicen, ayúdame, ¿no? Y eso es una cosa, con el imperativo médico del juramento hipocrático, a trabajar a 100 en todo el mundo, 24 horas, 7 días a la semana, para ayudar a todos estos, ¿no? Pero por otro lado, yo soy optimista desde el punto de vista de los neuroderechos, porque desde que empezamos a trabajar en estos neuroderechos, pues tengo buenas noticias para compartir con todos los oyentes, que ya hay 4 lugares en el mundo donde los neuroderechos están protegidos por ley, ¿no? El primero fue la República de Chile, que hace ya 2 años aprobó de una manera unánime una enmienda al artículo 19 de la Constitución chilena que protege la actividad cerebral y la información procedente de ella. Entonces, desde entonces, en Chile hay protección a la actividad cerebral. Igual que Chile, un estado en Brasil, Río Grande del Sur, se echó al agua y el año pasado, por las mismas, se aprobaron una enmienda a la Constitución de su estado que protege la actividad cerebral de la ciudadanía. Y este año que acaba, hemos tenido 2 éxitos en Estados Unidos, en el estado de Colorado y después en California, donde también de una manera unánime todos los diputados y los senadores de estos 2 estados aprobaron una protección de la actividad cerebral para, primero, por leyes específicas, ¿no? La ley de neurodatos en Colorado, la ley de neuroderechos en California, que definen legalmente, jurídicamente, qué es la actividad neuronal, por un lado, y por otro lado, aplican a esta actividad neuronal las leyes muy severas de estos 2 estados de protección de datos personales.
Pues es muy interesante todo lo que está contando Rafael Yuste sobre lo que está sucediendo en las 2 vías, la científica y la que tiene que ver con los derechos, porque la tecnología siempre trae sus cosas buenas y sus cosas malas, pero está claro que se viene una revolución científica, económica y cultural a cuenta del conocimiento del cerebro. Rafael Yuste, director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia y también involucrado en el centro que ha echado a andar en España. Muchas gracias por atender la llamada de Herrera en Copé.
Muchas gracias y buenos días a todos.